La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos. A Nocturno en RAI llega el momento de los encuentros. Hoy Jesús Vigorra está con Vicente Granados, el CEO del Instituto Español, una empresa andaluza conocida en el mundo entero que vende productos de higiene, cosmética y belleza en más de 60 países.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Bienvenidos a esta nueva cita de encuentros. Hoy será con Vicente Granados, CEO del Instituto Español. Es esta una empresa centenaria, fue fundada en 1903 y adquirida por la familia Granados Royo en 1982. Instituto Español está especializada en la fabricación y venta de perfumes, colonias, cremas, jabones y otros productos de belleza. El año pasado, en 2023, facturó 65 millones de euros y alcanzó una plantilla de 254 trabajadores, de los que casi el 95% son mujeres. Sus marcas han sido reconocidas y renombradas por medio mundo, nos indica esta compañía. La empresa está presente actualmente en cerca de 60 países y abarca prácticamente el 100% del continente americano, además de mercados ya consolidados como Polonia, Francia, Rusia, Inglaterra e incluso Irán e Irak. De tal manera que más del 40% de la facturación se corresponde a las ventas que hacen en el exterior. Así es que hoy vamos a conocer más de esta empresa 100% andaluza. Vicente Granados, CEO de Instituto Español, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
Pues, lo primero, ¿se puede conquistar el mundo? Aquí hemos nombrado muchos países, desde un pueblo que no llega a los 4.000 habitantes como es Hinojos.
Bueno, nosotros tenemos la suerte, yo creo que sí, por supuesto, y sobre todo que tenemos un pueblo como Hinojos que es un pueblo muy rico, tiene, creo que es el mayor término del Coto Doñana, de toda la comarca del Coto Doñana, y es un pueblo con una gente súper trabajadora, y lo bueno que tiene es que está muy bien comunicado, porque bueno, pues a 5 kilómetros tenemos la salida de autovía, y de ahí, desde Hinojos, pues hasta 65 países que estamos actualmente, o sea.
Bueno, con todo lo que mueven en el pueblo, a su familia la querrán muchísimo en el pueblo.
Bueno, hombre, estamos bien valorados, entiendo que al final es un pueblo con tan pocos habitantes, pues nosotros lo que sí tenemos siempre es una prioridad absoluta en darle trabajo a la gente del pueblo.
Lo primero que llama la atención de su empresa es el nombre, porque Instituto Español suena, podría ser cualquier organismo institucional, pero cuéntenos cómo se fundó y el origen de Instituto,
bueno,
Español.
Instituto Español al final suena más a un tema de enseñanza, a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, esto es una marca que nace en 1903. Tenemos una foto que data de 1901. Pero es verdad que la primera escritura que tenemos nosotros es de 1903. Yo entiendo que en esa época sí se podía registrar este tipo de nombres. Actualmente creo que están designados todo este tipo de nombres al Estado, a cosas gubernamentales. Sí. Pero bueno, la verdad es que nosotros lo cogimos. Al principio nos sonaba un poco raro porque es verdad que tanto tiene una parte como institucional como muy seria, pero luego es un nombre que choca, ¿no? Y bueno, al final terminamos tomando la decisión de seguir con él, de adaptarlo a... Es verdad que, claro, que no es que solo se vende en España, sino que en Estados Unidos también se vende Instituto Español, o en Polonia también se vende Instituto Español. Y la verdad es que, bueno, la decisión fue esa y poquito a poco funcionando.
Y no les ha ido mal.
No, por ahora no.
Ahora hablaremos de la empresa, que es lo que nos interesa conocer, y cómo fue la proyección. Pero claro, nadie que oiga Instituto Español, a no ser que conozca el producto, se puede imaginar que va a ser una colonia.
Claro, al final es como decimos, ¿no?, que suena un poco a otra cosa. Pero bueno, ya una vez que tienes el reconocimiento de marca y tal, es una marca que eso, pues como he dicho, ¿no?, que suena con cierta seguridad como algo institucional y algo serio, ¿no?, Instituto Español. Y bueno, no tenemos intención de cambiarlo.
Bueno, hay marcas del Instituto Español, son Aire de Sevilla, una colonia que además es muy nombrada. También han hecho mucha publicidad, como en Gotas de Oro, que también han hecho mucha publicidad, Poseidón, Gotas Frescas. A ver, pero ¿cómo llega su familia? Porque se funda en 1903, pero su familia, la familia Granados Rollo, se hace cargo de esta empresa en el año 1982. ¿Cómo fue?
Sí, mi abuelo, nosotros somos una familia de, o sea, los tres hermanos, somos tres hermanos, y mi padre es de León, pero vivió mucho tiempo en Madrid, y mi madre sevillana. Entonces nosotros, mi abuelo tenía un grupo de empresitas que entre ellas estaba Taifol, que era un limpiador de hogar, sí, ¿no?
¿Y que
entonces,
sigue siendo,
efectivamente. Entonces nosotros, mi abuelo hizo una cosa que lo dejó todo en vida, hizo el testamento este en vida, y entonces lo que hicieron fue la división que llamaban el pacto del extremeño, que uno, eran dos hermanos, tuvieron la suerte que eran dos, esto se puede hacer hasta, creo yo, que hasta cuatro, ¿no?
Sí, el pacto de los extremeños.
El pacto de extremeños. Entonces, ¿qué hacía? Pues uno hacía los montones y el otro escogía. Entonces, claro, eso es justicia absoluta, ¿no? Porque, claro, el que hace los montones no va a tirarse contra él mismo, ¿no? Si sabe que le puede tocar cualquiera de los dos montones, ¿no? Entonces, eso se hizo así y mi padre, mi tía en este caso, hizo los montones y mi padre fue el que escogió. Entonces, mi padre escogió Taifol y la compra de Instituto Español. Entonces, bueno, pues lo que se hizo fue, vendimos Taifol en su momento a Henkel, y como mi madre era sevillana, Instituto Español fue fundada en Sevilla, pues claro, con las ganas de venirse, pues cuando firmamos justo la venta de Taifol, pues ya teníamos las matrículas del colegio hechas, ¿no? En Sevilla, o sea que sabíamos que nos íbamos a venir aquí. Eso fue hace mucho tiempo ya, claro, yo era muy pequeño cuando nos vimos a Sevilla, ¿no? Y bueno, ya una vez que cogimos la empresa, pues empezó mi padre un poco también, es verdad que venía del mundo de la limpieza, ¿no? También, ¿no? Con el tema de Taifol. Llevábamos unos suavizantes concentrados, tuvimos muchas marcas que fueron muy, muy innovadoras en ese momento, ¿no? Por ejemplo, la marca Pollito, que yo recuerdo que los comerciales iban con unas bandejitas de pollitos de verdad y los regalaban, ¿no? Ajá. Ahora ya no se podría hacer eso, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero eran como detalles que ahora mismo desde luego hubiesen sido innovadores absolutamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues con ese mundo de la limpieza vinimos, compramos Instituto y empezamos a expandir el catálogo de Instituto, ¿no? Sí. Empezamos a hacer ya no solo la parte de perfumería, sino parte de cuidado del hogar también.
Pero cuando ustedes, la familia, hablo, usted se hizo muy joven, además CEO de la empresa, ¿no? Pero cuando se hacen cargo, la empresa no tiene nada que ver. Digo,
no, la empresa era
en el volumen que tienen ahora, era una pequeña empresa.
Claro, la empresa tenía 16 trabajadores, es una empresa muy pequeña. Lo que pasa es que tenía una cosa muy interesante, se dedicaba principalmente a maquillaje. Y tenía una especie de polvos de arroz, que era como una cosa que se echaban las mujeres en ese momento para cubrir un poco las imperfecciones de la piel. Y luego se maquillaban encima. Nosotros lo que hicimos fue darle un poco de volumen a la empresa. Es verdad que costó mucho trabajo, ¿no? Porque era una empresa relativamente pequeña. Y bueno, empezamos a ampliar catálogo de productos y al final ahora mismo tener lo que tenemos, ¿no?
¿Y quién era o quién fue el visionario? ¿Su padre? Porque venirse de Madrid, del mundo de limpieza, meterse en esto.
Ahí estaba, mi padre trabajaba muy estrechamente con mi abuelo, que era una persona, la verdad es que muy innovadora, con muchas ideas. Yo creo que mi padre también heredó esas ganas de hacer cosas, ¿no? De empresario, de asumir riesgos para después poder triunfar, ¿no? Con ideas y con cosas innovadoras, ¿no? Y bueno, fueron ellos dos un poco los que hicieron y empezaron el proyecto, ¿no? Y es verdad que, claro, que bueno, que tuvimos gente muy buena alrededor, se hizo un equipo muy fuerte, sobre todo en la parte comercial, y se empezó a desarrollar una fábrica prácticamente, pues desde cero, porque es verdad que aquí tenía nombre de Sevilla, en Sevilla, ¿no? Pero luego a nivel nacional o a nivel internacional, pues la verdad es que no era nada, ¿no? Y bueno, una cosa muy interesante que tenía Instituto Español, que por eso fue una de las compras interesantes, era que tenía licencia de alcohol, el CAE. Entonces, claro, eso actualmente es un valor importante porque es difícil conseguirla, ¿no? Ajá. La compraventa de alcohol, ¿no? En ese momento, ahora ya el alcohol va marcado con una materia prima que se llama el Vetrex, pero que le da sabor, no, pero no le da olor. Pero antiguamente ese mismo alcohol es el mismo, era alcohol etílico que se podía utilizar también para alcoholes de beber.
De ver. Y eso está mucho más restringido ahora.
Claro, claro.
Pero no obstante, dice que era una pequeña empresa que no salía prácticamente del ámbito de la provincia de Sevilla o andaluz,
sí, sí,
y son ustedes los que ahora la han llevado a,
los que expandimos
a todo el mundo. Bueno, de la plantilla, casi el 95% son mujeres. ¿Eso es así?
Sí, sí, vale. Sí. Y no solamente en la mano de obra directa, digamos, que es la gente que al final que está en el proceso productivo, sino también en puestos de dirección.
De responsabilidad.
Sí.
Pero cuénteme cómo han llegado. No creo que haya muchas empresas que tengan el 95% de mujeres. ¿Eso cómo ha sido? ¿Cuál es la razón?
Pues nos han llegado a dar el premio por discriminación positiva. O sea, por que eso es la cosa un poco absurda, pero...
Sí, pero se instituyó lo de la discriminación positiva en muchas instituciones.
Bueno, pues yo creo que fue en su momento un acuerdo que con el que llegó mi padre con el antiguo alcalde de... O sea, con un antiguo alcalde de Hinojos, en el que al final las mujeres del pueblo pues estaban muy vinculadas al campo, ¿no? Entonces era... Bueno, Hinojos tiene mucha aceituna alrededor, tiene también todos los cultivos que hay por allí después de melocotón y de bueno, era un trabajo muy arándano y todo esto, ¿no? Entonces pues bueno, pues se llegó un poco al entendimiento en el que nosotros, al montar una industria, pues nos iban a, no sé, ¿no?, pues las negociaciones de ese momento, ¿no?, a poner un poco las cosas relativamente fáciles en cuestión de desarrollo industrial, y nosotros nos teníamos el compromiso de hacer la plantilla del pueblo de Hinojos, principalmente. ¿Y quién eran las personas que estaban más, pues oye, con más, pues no sé, ¿no?, como más vinculadas hacia la belleza, hacia la cosmética, que era hacia donde nosotros queríamos ir? Pues las mujeres. Entonces, pues bueno, pues se empezó ahí y ya se ha quedado totalmente como un hecho. Es más, hasta las personas, o sea, las niñas, la gente que trabaja allí de almacén, llevando carretillas, todos son mujeres. Lo único que somos los de mantenimiento y los cuatro allí que estamos.
O sea,
allí.
Ustedes son un ejemplo en el sentido de dar trabajo a las mujeres, que como ha nombrado, faenas del campo, claro, pasada la temporada de cosecha quedaban paradas y sin trabajo.
Sin duda. Y luego también es verdad que en ese momento pues había mujeres que se encargaban mucho de las casas, ¿no?
Sí.
Y bueno, también era una oportunidad de hacer un desarrollo que ahora está claro que es una obligación y es una necesidad totalmente imperiosa, pero en ese momento es verdad que fuimos muy innovadores.
¿No? Sí. Y toda la familia, cuando su padre decide venirse aquí desde Madrid, usted que nació en Madrid, claro, pues vino muy chico, no le podían poner pegas,
sí,
¿no?
Yo tenía 8 años.
¿Para qué nos vas a llevar a Hinojos?
No, y encima Sevilla es una ciudad fantástica, ¿no? Yo no cambio Sevilla por nada, ¿no?
Hablando de una plantilla tan desproporcionada en favor de la mujer, ¿prefiere tener a su lado a la hora de trabajar o emprender un proyecto hombres o mujeres?
Bueno, yo soy pro mujer absolutamente. Yo creo que las mujeres, ya simplemente una mujer que organiza su casa, entiendo que ya tiene dentro la empresa, o sea, porque es que al final tiene que tratar con proveedores, tiene que, o sea, eso es tremendo, ¿no? Que si la compra, que si cualquier problema que haya, la gestión de los niños, bueno, eso es tremendo. Entonces ya tienen las mujeres una capacidad de organización muchísimo mayor que los hombres, entiendo yo, y por eso prefiero trabajar con mujeres.
A los invitados en encuentros conocer también pues a sus gustos musicales. Hoy Vicente Granados, CEO de Instituto Español, ¿Y esta canción qué recuerdo le trae o por qué? Los mártires del compás.
Creo buenísimo, esos son buenísimos, son unos monstruos. Esta canción a nosotros nos gusta mucho, sobre todo a los tres hermanos. Entonces, cuando nosotros somos una familia muy unida, hacemos muchas cosas juntos. Ahora tenemos ya, pues tenemos cinco, yo tengo cinco, tengo tres hijos, mi hermano tiene uno y uno que viene ahora. Y mi hermana tiene dos. Entonces, en todos los bautizos, todos los momentos que nos juntamos y nos ponemos un poquito alegres con un buen tinto de la Cazalla de la Sierra, pues entonces siempre solemos poner esta canción que la cantamos los tres juntos.
¿Y ha tenido ocasión alguna vez de saludar aquí a Chico Cañas o ver algún concierto?
Conciertos sí he visto varios, pero no tengo gusto de conocerlos, me encantaría.
En este momento, Vicente, ¿cuál es el objetivo que tiene la empresa? Porque una empresa que va creciendo, seguir creciendo.
Bueno, nosotros queremos seguir aportando valor. Nosotros creo que hacemos un producto de altísima calidad, enfocado mucho a esa relación entre la calidad y el precio. Y creo que ese es nuestro éxito, ¿no? O sea, darle a las familias realmente encontrar esas necesidades y darle a la familia lo que buscan, ¿no? Somos un producto que estamos enfocados a un tamaño, como digo, familiar, y luego hemos democratizado muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la línea de que tenemos nosotros de pieles atópicas, pues esa es la línea que nos gustaría ir. O sea, productos que de verdad marquen la diferencia a la hora de tener una patología cutánea o cualquier problema de piel, y nosotros poder aportar de verdad una solución, un buen resultado, un magnífico precio, ¿no? No pasa lo mismo con la perfumería. Al final, la perfumería es verdad que ahí la competencia se ha puesto muy fuerte y muy dura, pero yo creo que tenemos mucho que aportar todavía. Una buena selección de perfumes con altas concentraciones de esencia, que tengan mucha durabilidad, que tengan sustantividad, como se dice, ¿no? Y que el proceso nuestro garantiza absolutamente la calidad, que es lo que tenemos que buscar. ¿Qué queremos aportar? No solamente en España, sino prácticamente en el mundo entero. Sí. O sea, ahora mismo tenemos proyectos de crecimiento, estamos haciendo un almacén logístico nuevo, vamos a hacer una ampliación de fábrica ahora. Bueno, pues seguir, ¿no? Seguir aportando ahí.
Porque cuando se llegan a estos números, como los que dábamos cuenta antes del año 2023, tienes que seguir creciendo. Ya le hablo como empresario, sí. Tienes que seguir creciendo porque no te puedes parar, ¿no?
Bueno, no, yo creo que al final el crecimiento no, o sea, el crecimiento lógicamente es importante, ¿no? Pero yo creo que lo que tienes que tener es margen. O sea, tú al final lo que tienes, nosotros por ejemplo hemos renunciado a hacer mucho producto de marca blanca precisamente por eso, porque no son productos con rentabilidad, ¿no? Entonces nosotros debemos de crecer, pero debemos de crecer con rentabilidad. ¿Para qué? Para que nuestro sistema después de investigación y desarrollo del I+D este que tanto hablamos, ¿no? Sí. Pues se cumpla, ¿no? Que nosotros podamos hacer cosas que de verdad después aporten, como he dicho antes, ¿no? El crecimiento por crecimiento yo creo que es un error. O sea, yo creo que hay que crecer con rentabilidad.
¿Y en la producción la mayor parte sigue siendo el perfume o ya han ganado los cosméticos?
Una de las ventajas que tenemos nosotros precisamente es esa, que en nuestro catálogo está muy bien diversificado en riesgo. Entonces, igualmente que estamos ahora mismo, pues a día de hoy estábamos en un 33% de producto en facturación de internacional frente al nacional. Y luego dentro de nuestro catálogo, que ya es una diversificación dentro de las ventas, después ya dentro de nuestro catálogo el 27% más o menos son geles de baño, el 30% más o menos son perfumería, la parte de perfumería, el 16-17% son la parte de graneles, lo que necesitaríamos, gotas frescas, gotas de oro, etcétera. Luego tenemos una parte de corporales que estamos siendo muy fuertes, que va sobre un 25. Entonces, bueno, después ya tenemos ya categorías un poco más ennichadas, como puede ser los desodorantes, los aceites corporales, que ya cubren esa parte hasta el 100. Pero no dependemos en exceso de ninguna categoría, y eso hace que sea un catálogo fuerte. Sí.
Y luego otros proyectos de los que iremos hablando también, de Instituto Español. Hablando de perfumería, la publicidad la han trabajado también bien. Recuerdo Gotas de Oro, por ejemplo, se hizo de esa marca, se hizo mucha publicidad.
Sí, 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 sí,
vamos a escuchar precisamente un anuncio de esa marca.
No vengo a contarte mis batallas, ni a decirte que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que si las cosas no son como antes, es porque no tienen que serlo. Y que yo a tu edad haría lo mismo. Cambiar. Solo quiero decirte una cosa. Elige bien lo que es para siempre. Gotas de Oro. Cuando lo de toda la vida se vuelve otra historia.
Tiene fuerza ese anuncio. No sé cuánto hace de este anuncio.
Pues eso fue hace 2 años, creo. O el año pasado.
Gotas de Oro.
Lo hemos repetido 2 veces.
Con la competitividad, usted lo ha dicho antes, que en los productos, ahora empezará pronto ya la campaña, pero siempre es de publicidad, es una lucha dura, porque parece que da la impresión de que cada vez salgan más perfumes y con publicidades muy, muy potentes.
Bueno, ahí hay grandes competidores, ¿no? Sobre todo son multinacionales con grandes presupuestos y es difícil muchas veces destacar, ¿no? Es verdad que ahora toda la publicidad online pues da muchas más oportunidades, ¿no? Nosotros siempre somos partidarios de intentar coger los métodos de publicidad que mejor pueden comunicar, que al final son los más masivos, ¿no? Entendemos que eso es interesante y seguimos por ahí. Pero bueno, al final es cuestión de tener cierta creatividad y poder, oye, invertir y que haya un retorno de inversión correcto y seguir haciendo cosas, claro.
Que no se apabullan cuando hacen rostros famosos y...
No, para nada.
¿Y el perfumista dónde lo encontraron? ¿O cuántos perfumistas tiene?
Bueno, nosotros tenemos ahí diferentes digamos como aspectos, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos la idea, ¿vale? Y luego tenemos una subcontrata donde tenemos 7 perfumistas, ¿vale? De empresas independientes que nos ayudan a desarrollar el proyecto. La toma de decisiones final se hace siempre con yo puedo ser un poco como el responsable de la toma de decisiones final, pero siempre se hace a través de un test ciego, ¿vale? O sea, nosotros en inicio cogemos una tendencia olfativa, hacemos un briefing, digamos, desarrollamos la esencia que tiene que cumplir las 3 fases, digamos, del perfume, que es la salida, el corazón y el fondo. Entonces, una vez que ya se digamos, hacemos una serie de pruebas donde nos gusta más esta salida, donde tiene mucho alcohol, sale tal, entonces ya se van viendo un poco la fórmula como tal, y luego ya nos desarrollan y nos la cierran especialistas perfumistas, que tenemos 7. Uh-huh. Vale. Sobre todo son catalanes.
¿Y hay tendencias también en el perfume, igual que en la moda?
Claro, bueno, es que la moda y el perfume van unidas totalmente, ¿no? Entonces, principalmente es como el color del año, ¿no? Pues al final son los grandes creadores de tendencia y de marca los que van desarrollando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hace unos años, por ejemplo, pues se puso muy de moda el abatonga, ¿no? Que es un olor que se incorporó en los perfumes masculinos, pero que tiene un toque muy dulzón, ¿no? Eso fue una cosa muy moderna en su momento. Entonces ya todos los perfumes de ese momento y de seguramente un par de ediciones después, pues llevaban ya un componente de abatonga, ¿no? Pero bueno, ahí son grandes actores los que marcan realmente la tendencia olfativa, ¿no? Igual que la moda, como has dicho, pues oye, pues eso, ¿no? Son grandes actores los que van marcando un poco dónde van detrás todos los después, ¿no? Los que vamos detrás.
Uh-huh. ¿Y cuál es el olor del éxito?
Pues yo creo que es encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre
¿A qué huele el éxito?
Pues a gotas de oro.
A gotas de oro.
O a gotas frescas también.
Lo has tenido. Bueno, desde luego es llamativo una empresa 100% andaluza.
100%.
100% andaluza como Instituto Español.
Somos los 5, mi padre todavía controla el 51%, y después tanto mi madre como nosotros pues tenemos una participación, y nada, a ver si seguimos así y la verdad es que muy cómodos y muy fantástico.
Lo que pasa es que no van a poder hacer el pacto de los extremeños, que yo no lo
conocí. Bueno, somos tres, entonces
¿qué medida más justa y más simple?
Esa es la medida más simple. Yo creo que hasta tres se puede hacer, o sea, uno tal y el,
uno hace los montones.
Hay uno que escoge y el otro que se queda un poquito más colgado que el último, pero bueno, yo entiendo que puede ser un buen resultado.
Gota Fresca, Gotas de Oro es la más antigua que tienen ahora mismo en el...
Sí. Gotas de Oro es la colonia más antigua nuestra.
¿Y Gotas Frescas?
Gotas Frescas es una innovación que sacamos porque hicimos un producto de... En ese segmento es muy difícil innovar, ¿no? Porque al final estás hablando de una colonia de baño donde bueno, pues oye, ya todas más o menos tienen ese carácter medio cítrico, ¿no? Algunas pues más especiadas, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos una innovación muy importante que fue hacer una colonia fresca concentrada. Entonces tiene una sustantividad, la sustantividad al final no deja de ser en el olor que se nos queda a nosotros después de esa última fase de la pirámide olfativa, que es el fondo, ¿no? ¿Sabe? Uh-huh. Que es donde decíamos, donde todos olemos de forma diferente, al final no deja de ser una evaporación de los alcoholes y de las materias primas que acompañan al alcohol en función de la temperatura corporal y el pH de la piel, ¿no? Entonces, Gotas Frescas, ¿qué hace? Pues que, hablando más coloquialmente, pues que dura mucho. Entonces se queda en una esencia muy, muy, muy fresca, muy bonita, muy bonita. Y la verdad es que ha sido un éxito absoluto. Ya llevamos, pues creo que llevamos cerca de 10 años vendiendo y estamos un productazo.
¿Y qué país es el que en el que ustedes tienen más presencia?
Bueno, nosotros después de España estamos en Estados Unidos, estamos muy fuertes. Tenemos una distribuidora allí en la cual participamos igualmente y ahí la verdad es que estamos muy, muy bien representados, muy bien representados. Luego tenemos muchísima fuerza en Panamá, un país que al final es verdad que nos ha acogido perfectamente y tenemos muy buena base allí. Chile es un buen país también. Bueno, todos los países latinoamericanos con habla hispana, la verdad es que tenemos muy buena aceptación, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos, por supuesto,
me aparece Rusia.
Empezamos en Rusia, estamos muy fuertes. En China, que sorprendentemente China es un mercado dificilísimo, de un muy, muy, muy alto consumo, pero muy difícil de entrar, porque ellos tienen la cultura igualmente de que saben hacer las cosas, ¿no? Tienen uh-huh. mucha industria. Pero bueno, nosotros hemos encajado ahí muy, muy bien. Muy bien. La cosa es, al final, tenemos una política que es un distribuidor por país. Entonces, la dificultad de encontrar un distribuidor acorde a las necesidades que tú tienes y al cariño que tú le pones al producto y que él absorba esa información y lo lleve al país, ¿no? De destino, ¿no? Y creo que nosotros eso lo hacemos, Norberto, mi hermano y yo, y la verdad es que, bueno, como vendemos un poco lo que ven, ¿no? Que son dos hermanos con una empresa familiar al 100% y que realmente cada producto que tienen lo hacen con todo el cariño, ¿no? Y es verdad que ahora mismo tenemos un muy, muy buen, una muy buena red de distribuidores a nivel mundo.
¿Qué importancia tiene en productos como los que estamos hablando? Es muy amplio el catálogo, como nos ha dicho, de Instituto Español, pero los perfumes, la cosmética, los productos de belleza, ¿qué importancia tiene el envase?
Bueno, yo creo que el envase es clave, ¿no? Porque al final, si tuviésemos nada más que una referencia para escoger, pues no, el envase no sería para nada importante, ¿no? Pero te tiene que entrar por los ojos, ¿no? Un poco el producto, ¿no? Y luego igualmente debe de cumplir las funciones por las cuales ha sido adquirido, ¿no? Lógicamente. Pero dentro de un lineal donde al final los precios muy competitivos, donde hay muchísimas promociones, donde las variaciones de precios de un producto con otro son prácticamente muchas veces mínimas, pues el envase llamará a ese consumidor final, llamarle la atención de alguna forma y que haga el agarrar el producto y meterlo en el carrito o hacer un clic ahora, ¿no?, para comprarlo, pues es fundamental. Entonces el producto tiene que estar vestido en su totalidad, ¿no? Tener muy buena calidad el contenido y el continente que sea atractivo para que realmente, bueno, y tenemos otra cosa, que al final los cuartos de baño se están convirtiendo en obras de arte, ¿no? Sin duda, ¿no? Nosotros hicimos una prueba, un sondeo a nivel opinión de la botella nuestra de cristal de Gotas de Oro, y lo queríamos pasar a un envase de PET, y tuvimos una rotunda opinión de no. O sea, no, porque al final un envase de cristal en un cuarto de baño donde al final se pone una jabonera, se pone tal, bonito, ¿no? Sí. Pues entonces, claro, también hay que cuidarlo, claro.
Importantísimo. Bueno, vamos a poner otra intersección musical que nos sirva también para continuar la entrevista con Vicente Granados, CEO de Instituto Español.
Buen nombre para un perfume, ¿no? A lo mejor no existe ya.
Pues seguramente, porque ya hay perfumes ahí de todo.
¿Por qué Rolling? ¿Es uno de los grupos de
bueno,
referencia?
Es verdad que nosotros, vamos, yo con mi hermano viajo mucho en el coche y la verdad es que los Rolling Stones, pues oye, para nosotros es un grupo que nos encanta. Entonces, bueno, esta canción, pues para mí
es
me...
Es preciosa.
Sí, me trae muchos recuerdos, ¿no? Buenos.
Pues en su honor la escuchamos. Le he leído en alguna entrevista, de las muchas que le habrán hecho, que decía: el valor de una empresa se refleja no solo en sus resultados financieros a corto plazo, sino también por la gestión de sus intangibles, entre los que destacan el talento y la responsabilidad social corporativa, factores ambos en los que el Instituto Español es un ejemplo a seguir.
Sí, bueno, ahí lo único que me falta decir es el intangible también, que son las personas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que al final la creación de un buen equipo sólido, al final, sin duda, es clave para el resultado. Nosotros, yo creo que hay que tener, como empresa y como empresario, hay que tener una política muy definida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos consideramos una empresa que antes de que todo el tema de sostenibilidad, que ahora mismo está siendo hasta un problema a nivel en Europa, yo creo que nosotros hemos sido muy conscientes desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues principalmente porque estamos en un entorno del Coto Doñana, ¿no? Que es un sitio privilegiado, magnífico, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues nosotros al final renunciamos a hacer productos con válvulas vinculadas a ozono, a spray, que le quitamos un poco el tema este del medio ambiente, de la capa de ozono, tal. Es verdad que tenemos vertido cero, no vertimos nada al medio ambiente. Nosotros no vertimos nada a la arqueta, digamos, ¿no? Eso es una cosa pues fundamental, ¿no? Es verdad que tampoco testamos en animales. Muchos países del mundo necesitan hacer un testeo, un check final en animales, sobre todo que están cuestiones que van vinculadas a la piel. Pues nosotros eso renunciamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ser... Es verdad que el 65% de la energía que utilizamos es sostenible al 100%, o sea, tenemos todas nuestras placas solares que funcionan a la perfección, no son de ahora, pues, a utilizando las subvenciones posibles que hay que utilizarlas, lógicamente, ¿no? Sino que son anteriores, ¿no? O sea, llevamos ya casi 15 años con el tema de las placas solares, ¿no? O sea, que nosotros hemos intentado siempre llevar una política acorde, en este caso, por convicción y sobre todo al entorno en el que estamos, ¿no?
Sí, porque como vamos a recordar que su sede está en Hinojos, que así empezábamos la charla, en el Coto de Doñana. ¿Y qué proyectos tienen? Porque sé que están haciendo también, han diversificado, lógicamente, como aquella también por llevarnos a un poco al dicho popular, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que se dicen. Están diversificando, han entrado en el mundo inmobiliario, llevan ya tiempo, también en el mundo del vino, existen ya la bodega Colonias de Galeón. Que esa está en Cazalla de...
Cazalla de la Sierra.
Me he tratado alguna vez con ese vino, ¿eh? Me he tratado.
Pues, ahora es un vinazo. Bueno, más hace 2 años, en Cata Ciegas salimos dentro de los 12 mejores vinos de España. Cata Ciegas, Ermita del Monte, un vino nuestro, que es una maravilla. Bueno, al final eso es cuestión de, claro, somos buenos comedores y buenos bebedores, y la parte de la hostelería no nos gustaba porque vemos que es un sector complicado. Pero es verdad que el vino, pues tuvimos una oportunidad de adquirir la bodega en Cazalla. Encima nosotros tenemos una casita en el campo que es en Cazalla, y estábamos muy vinculados también al pueblo, nos encanta Cazalla. Y bueno, nos aventuramos a hacernos con la bodega. Es verdad que la hemos profesionalizado mucho, hicimos una bodega nueva entera, preciosa.
¿Se puede visitar?
Sí, se puede visitar. Encima,
como he visto ahora también,
lo recomiendo.
El etnoturismo, pues...
Lo recomiendo, es una bodega, hicimos... Es verdad que, bueno, o sea, hicimos una muy buena inversión allí y ha quedado fantástica la bodega. Tenemos sobre 12 hectáreas de vino propio, o sea, de hectáreas de cultivo, de vid, que tienen 30 años de antigüedad, Sabina. Sí. Tenemos 7 variedades. Y luego compramos uva en toda la comarca de Cazalla, porque Cazalla es verdad que tiene una historia vinícola tremenda, ¿no? O sea, ya no solo el licor Miura o el que llaman Cazalla, ¿no? Que era un licor también, ¿no? Sino que es que Cazalla, hablaba Cervantes de los vinos de Cazalla, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos aprovechado esa historia. Y estamos con un proyecto precioso, es una bodega pequeña, hacemos sobre 40.000 botellas al año, no es mucho dentro del sector, pero vamos creciendo y vamos haciendo las cosas muy bien. Es el tercer año que nos dan al mejor vino de la provincia de Sevilla, vino blanco, un vino blanco que se llama Silente. Y bueno, queremos seguir invirtiendo y haciendo cosas por ahí.
Y la bodega es Bodega Colonias de Galeón, ese es el nombre.
Colonias de Galeón, sí.
Genérico de la bodega. Sí, sí. Y sacan blanco, tinto.
Tenemos blanco, tenemos tinto, tenemos un vino que es una mezcla entre 80% uva tinta, 20% uva blanca, que se llama Cantueso, que es una innovación absoluta, que se hace la crianza en unos depósitos de un polímero que se llaman los depósitos del tipo, se llama Flectán, que no le da nada de madera, es un vino muy, muy suave de tomar, muy, muy, muy fresco, muy, vamos, fantástico. Luego tenemos un vino que se llama Marrurro, que es que era un primo hermano de mi padre, que lo llamaba Marrurro, que se llamaba Vicente Granados también, le gustaba mucho el flamenco, y había un cantador flamenco que se llama Marrurro de Cádiz, y entonces le hemos hecho un homenaje a él, y es un 100% Cabernet Franc, muy, muy, muy buen vino. Luego tenemos también Pinchaperas y Sopragaitas, que era como nos llamaba...
Pinchaperas,
así nos llamaba mi abuelo, el padre de mi padre nos llamaba Pinchaperas y Sopragaitas a los nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues le hemos hecho un guiño con esos nombres a una persona tan importante para nosotros como fue mi abuelo, ¿no? Don Vicente.
Porque estamos hablando de tercera generación.
Claro,
tercera generación. Dentro de esta empresa.
Sí, sí, sí.
Pero le veo entusiasmado con el vino, ¿eh?
Bueno, es que es una cosa muy bonita, o sea, la planta...
Ustedes van a terreno, ahí también hay mucha competitividad.
Bueno, hay muchísima competitividad, pero es verdad que nosotros la competencia no la tenemos en Rioja y en Ribera. O sea, yo creo que al final se hacen buenos vinos en toda España, ¿no? Entonces, en toda España, lo que pasa es que, bueno, ahí creo que hay 140 denominaciones de origen, ¿no? Entre IGPs y denominaciones de origen en España. Entonces, nosotros al final lo que tenemos que hacer es un buen vino, ¿no? Y es más fácil, creo yo, que destacar en el vino que en el aceite. El aceite sí es complejo.
En aceite también están metidos.
Sí,
también tenemos... con olivares de esa zona.
Sí, tenemos unas hectáreas de olivo de sierra, es muy complejo sacarlas adelante, pero tenemos un aceite fantástico que se llama Mina de Don Carlos. y que es el nombre de la finca, y es una variedad que es, solamente se da en el sur de Extremadura y en la Sierra Norte de Sevilla. Se llama Pico Limón.
Pico Limón. Pero ese es el tipo de...
Esa es la aceituna.
La aceituna, Pico, sí. No lo había oído nunca.
Pico Limón. Pico Limón. Sí, es una aceituna fantástica. Y entonces, bueno, pues destacamos un poco de eso. Eso sobre todo lo vendemos en el fuera. Sí.
Bueno, o sea, le veo con productos armados.
No nos aburrimos, no nos aburrimos.
Para usted, ¿qué es el emprendimiento? A ver, explíqueme qué es eso del emprendimiento.
Pues yo creo que el emprendimiento es algo que uno tiene dentro, o una serie de personas tienen, que son capaces de asumir riesgos por completar un sueño, ¿no? Es un poco como decía, ¿no?, que hay dos tipos de personas, ¿no?, las personas más técnicas y los empresarios, ¿no? Pues ese emprendimiento es obligatorio en un empresario, ¿no? Es el querer hacer algo, querer hacerlo con tantas ganas y con tanta fuerza que te permite fracasar y volverte a levantar, ¿no? Entonces es algo que yo creo que uno lleva adentro, que no todos lo llevan, porque al final entiendo que emprender quiere decir, como he dicho antes, seguramente en muchas ocasiones fracasar, y hay que tener la fuerza de mirar hacia adelante y terminar sacando los proyectos o las cosas que quieres aportar al mercado o a la gente o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es algo que como que uno tiene, ¿no? O sea, los emprendedores, ¿no? ¿Sabe? Y ahora mismo encima es que es difícil emprender, porque es verdad que, claro, yo me acuerdo que mi abuelo me lo decía, ¿no? Me decía, mira, en la época en la que yo hice cosas era muy fácil, porque había muchas cosas que no existían. Pero es que ahora mismo es verdad que es que existe todo, ¿no? Y entonces emprender ahora mismo es más difícil. Pero yo desde luego soy un convencido de que siempre hay oportunidades y siempre se pueden sacar cosas siempre se pueden sacar cosas nuevas, innovar, hacer cosas, y hay gente encima con una creatividad tremenda, y yo desde luego desde aquí les animo a que no pierdan esas ganas, ¿no?
Es verdad lo que decía de que ahora está el mundo, parece que está ya lleno de cosas, ¿no? Pero cree que todavía hay posibilidad para inventar o para crear. Usted está muy vinculado también pues al empresariado andaluz, con una empresa a la que representa, pues una empresa por todo lo que hemos dicho, ¿no?, por la importancia que tiene. ¿Cómo ve el empresariado andaluz? ¿Cómo lo ve usted? Sin Ohana.
Yo lo veo, a mí me preocupa mucho el tema de la normativa europea. Creo que al final hemos sido, en el caso de España y en el caso de Andalucía, que es el que nos toca a nosotros, hemos estado sufriendo mucho, por ejemplo, un impuesto que nos pusieron a nosotros, que es el impuesto al plástico. O sea, nosotros pagamos ya más impuesto al plástico que impuestos a sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que veo que nosotros tenemos una capacidad de innovación, de creación. El empresariado andaluz es un empresariado muy fuerte, muy, muy fuerte. Encima tenemos una tierra que es fantástica, ¿no? O sea, ya la alegría que tenemos en Andalucía, el saber hacer las cosas, el saber disfrutar, ¿no?, de la vida en Andalucía, yo creo que es una cosa privilegiada, sin duda. Yo creo que somos una gente fuerte, con muchas ganas. Y creo que eso se demuestra después en los productos, en los servicios que se venden, ¿no? ¿Cómo veo la situación? Yo creo que España tiene que reaccionar también, y Andalucía también. Nosotros tenemos que intentar sacar esa burocracia tan severa que muchas veces a la que nos enfrentamos los empresarios, que de verdad muchas veces terminan desesperándote, ¿no? Yo creo que la administración pública en este caso debería hacer un esfuerzo en facilitar las cosas a la creación de todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que de verdad haya un desarrollo, ¿no?, de ideas y un desarrollo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también ese es el eje del emprendimiento, entiendo yo.
Pero claro, final, un peso burocrático, como usted dice. Los empresarios se pueden quejar, pero ¿qué más pueden hacer? Son decisiones políticas que, como dice, se toman en Europa, ¿no?
Claro, pero aquí tienes países como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, tú creas una empresa en 48 horas, ¿no? Yeah. Claro, en España eso es impensable. España y Andalucía ahora mismo, pues pasa lo mismo que en España. Es muy difícil, ¿no? Estás siempre con un tal. Yo creo que, por ejemplo, el gran perjudicado en muchas cosas, ¿no? El autónomo, ¿no? Pues, oye, es que son microempresas, ¿no? Que al final, o ya empresas de cierto nivel, que pueden desarrollar muchas cosas y que no se les ponen las cosas fáciles, ¿no? Yo entiendo que eso tiene que ser un ejercicio importante y por parte del Estado y un tema a resolver, ¿no?
Y da la impresión de que no va a menos, ¿eh? Me hablaba antes de que incluso el plástico se puede llevar más impuestos que el de sociedades. Pero el plástico no hay que retirarlo ya.
El plástico de un solo uso en Europa lo ya lo han desechado. O sea, ya tú no puedes tener plástico de un solo uso, que me parece una buena política, ¿no? Sin duda. Pero no hay un sustitutivo del plástico. O sea, no existe un sustitutivo del plástico. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, agravar con impuestos a una cosa que no tiene una sustitución clara y no es posible encima, pues claro, es muy difícil, ¿no? Y luego, claro, el primero que tendría que actuar como reciclador y tal es el Estado. En España no existe eso. O sea, tú no ves una papelera de reciclaje en la calle.
No se ve.
Entonces, claro, ¿cómo te van a exigir a ti cuando el primero que no cumple eso es el gobierno? Entonces, claro, eso es complicado, ¿no? Eso lo que único que hace es que tú lo que piensas es que tienes un impuesto de carácter recaudador. Entonces, siempre eso es desmotivador absolutamente. Luego, sí que es verdad que luego el plástico nosotros hemos sido pioneros. Yo entiendo que España no debe de ser el que comande la Agenda 2030 en España, porque es que nosotros no somos excesivamente productivos. Entonces, nosotros hay países mucho más tecnológicos, como puede ser Alemania o como puede ser Francia. Nosotros estamos todavía muy dependientes de un sector como puede ser el turismo o como puede ser el campo. Entonces, claro, a nosotros todas esas, a nivel industrial, que nos pongan trabas de este tipo, pues es complicado, ¿eh? Nosotros al final hemos tenido mucha dificultad en llevarlo a cabo, porque encima es un impuesto donde el sujeto al final que soporta el impuesto es la empresa, o sea, somos nosotros, no es el consumidor. Entonces nosotros es impuesto más IVA. Entonces, claro, has pagado ya una botella con su IVA y ahora viene otra vez un impuesto con el IVA incluido. Claro, son cosas que dices tú, bueno, y al final, pues por supuesto, al final yo no me niego a pagar impuestos, entiendo que esto es un concepto que tiene que existir y para eso están los servicios, ¿no?, que hay que cubrir. Pero bueno, yo creo que tienen que ser impuestos donde realmente se le vea la aplicación de los mismos. Yo, por ejemplo, entiendo que a mí me encantaría que usted se acordará, el reciclaje de las botellas, ¿no? El sí. refil del vidrio, sí, ¿no? Sí, que sí, nosotros sí. íbamos al supermercado con el vidrio y te devolvían.
Yo más que usted, porque yo soy más mayor, no, ¿sí? Con la botella sí, de la casera, sí, claro, pues, y, bueno, y la de Coca-Cola.
Pues ese es un poco, entiendo yo, que claro, aquí la dificultad que tenemos es que somos 40 y tantos millones de personas, ¿no? Claro, en Noruega son 8 millones, pues sí. Mucho más fácil, ¿no? Pero yo creo que habría que ir a eso, ¿no? Oye, si sabemos lo que pesa una botella de plástico, pues tú, si lo llevas a un sitio, un punto de reciclaje y fomentas eso, pues después en tu declaración de la renta te puedes descontar no sé cuánto, sí, ¿no? Pues algún sistema de esto que fomente en el que la gente realmente quiera reciclar y que el problema del plástico lo podamos abordar entre todos, ¿no? Claro, no es poner un culpable, que es el que utiliza plástico, pues ese le ponemos un impuesto. Desde sí. mi punto de vista no
pero la verdad es que sentido. Lo que usted está diciendo, que hay una presión, como dice, no tenemos que ser nosotros los que tiremos de la Agencia 2030, pero luego todo nuestro entorno sigue siendo plástico. El vaso que tenemos aquí,
es que
la
no botella
que tenemos aquí, el rotulador que tengo en la mano, cuando vas a lugares, los hospitales, cualquier cosa, cuántos te paras a mirar, cuántos se tiran.
Es que no se va a poder sustituir el plástico, no existe el plástico. Lo que sí podemos sentar es en el reciclaje del plástico, pero claro, el reciclaje del plástico, hasta la propia normativa te impide tener 100% de plástico reciclado. Nosotros lanzamos un proyecto que fue muy interesante, que se llamaba Recicla, que era una botella de 750 ml, era un gel de baño, que sabíamos que lo que había dentro se vendía, porque es un producto que vendemos nosotros, el tercer gel que vendemos nosotros más. Y resulta que tenía una capa de plástico bueno, plástico en medio, como si fuese un sándwich.
Sí.
Plástico malo, reciclado, en medio, y plástico bueno por dentro. al final nosotros no podíamos llegar a tener el 100% del plástico reciclado.
Ya.
No se podía. No es viable. No tiene resistencia. No es un producto que tú puedas mandar fuera porque no existe ese. Y luego encima, claro, hablando mal, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje al final la gente lo interpreta como es un producto que viene de la basura. Entonces, claro, hay cosas que...
¿Según qué producto?
Claro, que es que tienen... aunque tú pienses que eso tiene un proceso de lavado, de no sé qué, de tal, eso viene de la basura. Entonces, claro, tampoco puedes meter todos los productos en cosas recicladas, ¿no? Porque al final tienes una imagen un poco, ¿no? La típica imagen del reciclado es eso, pues la pluma de la gaviota, el cabo del mar, las botellas de lejía, sí. No sé qué. Entonces, claro, eso es una imagen como muy, muy, muy mala, ¿no?
Pues así es Vicente Granados, CEO del Instituto Español. ¿Alguna vez le han dicho, por eso que hablábamos del nombre, Instituto Español, decirle, esto no lo podíais cambiar?
A nosotros nos decían Instituto Español, Instituto Valiente, como soldadito español.
Digo de alguna vez, desde alguna institución, decirle...
Sí, nos lo han dicho muchas veces, oye, ¿viste qué nombre es? ¿No? Es más, nosotros...
Invitarles incluso a cambiarlo, no.
No, nunca.
Lo bueno de tenerlo bien registrado, ¿no?
Esto es una empresa. No, aparte, imagínate, eso tendría que ser un cambio absoluto de todo, ¿no? Sí. En nuestra historia, ¿no? El Instituto Español, a mí muchas veces me resulta, o sea, muchas veces diría, pues yo pondría otro nombre, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Pero es verdad que el nombre tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas. Es un nombre serio, como he dicho antes, sí. Y es un nombre que, pues eso, pues evoca más a una escuela de idiomas más que a... Sí.
Pero tiene su larga tradición, sí, pero es curioso, sí, sí, que a una persona en Hinojo, ¿no?, se le ocurriera darle este nombre cuando era una empresa pequeñita, ¿no?
Sí, sí, bueno, en Hinojo no, estaba en Sevilla.
Bueno, estaba en Sevilla, pero luego a Hinojo la llevaron.
Pero sí, era nosotros, pero pues fíjate, al final es un nombre. Tenemos una sociedad que se llama Laboratorios Dermocosméticos.
Sí.
Que también es un nombre muy bonito.
Bueno, pues vamos a terminar. ¿Quiénes son las personas que más han influido en su vida, Vicente?
Pues yo creo que mi abuelo me influyó muchísimo, por supuesto mi padre y mi madre. Yo creo que han sido las dos personas que más me han no sé, ¿no?, me han guiado en los momentos difíciles y en los momentos donde realmente necesitas un buen consejo. Creo que han sido ellos dos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Mi padre es un grandísimo empresario y mi madre es, mi madre es que es alguien como especial, ¿no? Hay pocas como mi madre, ¿no?
Entonces... ¿Y a sus hijos le gustaría que siguieran? Usted está en la tercera generación. ¿Sus hijos le gustaría que siguieran en esta empresa que han creado entre todos? ¿O le gustaría que encontraran una plaza en la administración?
Pues yo creo que yo no lo tengo claro. O sea, a mí por una parte me encanta el concepto del legado, ¿no? Yo tengo encima un hijo mío que se llama Vicente Granados también, pues me gustaría tal, pero muchas veces digo, bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Porque es verdad que el mundo está cambiando tan rápido que no sé si a futuro va a ser una empresa acorde, ¿no? O sea, esto va rapidísimo, ¿no? Entonces no sé yo si al final nos vamos a duchar con una pastillita que nos vamos a comer de aquí a nada, ¿sabes? Entonces, la verdad no tengo ni idea. Yo lo que quiero es que estudien lo que ellos quieran. Yo voy a intentar hacer las cosas para que les guste, ¿no? Al final la diversificación como tal también tiene un origen en eso, ¿no? En que después dentro de mis hijos y de mis sobrinos, pues al final puedan ellos también tener un abanico de posibilidades de negocio donde puedan desarrollar cosas que sean interesantes para ellos.
Pero ¿que no es usted partidario de eso de la placita oficial?
No, nosotros tenemos un protocolo familiar súper serio.
Y además, a veces se dice que el primero crea la empresa, la segunda generación la lleva a su máximo exponente, la tercera le hace bajar, pero aquí no se cumple eso, ¿eh?
Bueno, nosotros todavía estamos en la fase de supervivencia, claro. Buena, así claro. Que...
Bueno, Vicente Granado, ha sido un placer compartir con usted esta hora, mucha suerte en lo que tienen por delante y desde luego felicitarle como una empresa andaluza en las que nos sentimos orgullosos y en las que mirarse. Gracias por la visita.
Muchas gracias a vosotros.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.